Segunda hora de la brújula, brújula de la economía, hoy pegada a su lamento, y permítaseme la expresión, porque salimos del estudio y nos topamos con el silencio de los hoteles cerrados y el grito de los hosteleros y los comerciantes que no pueden más. Estamos haciendo el programa en León, porque no hemos querido faltar a nuestra cita anual, a pesar de los pesares, que este año son unos cuantos y tienen nombre de enfermedad. Trasladamos el estudio a casa de Javier Gómez. En casa estamos, en su hotel camarote. Cerrados, sin público, es la ley y obliga a la prudencia. Pero como decía, aquí en León, y que no falte cada año este encuentro con esta ciudad y con su pulso. En un momento nos ocupamos de ese pulso y de cómo está la ciudad. Le tomaremos la temperatura con el presidente de la Diputación, con los amigos de Jolusa, que propician que volvamos cada año a León, y con el alcalde y con las compañeras y compañeros de Onda Cero aquí. Empezando por el excelentísimo señor director, que los directores son siempre excelentísimos. Bien, que nos gusta. Y además, cómo aprovechar estos micrófonos para... Estaba pensando en el alcalde, que también va a estar con nosotros, el alcalde, y que le gusta que cuando viene, cuando venimos nosotros aquí y habla en los micrófonos de Onda Cero, cuenta cosas de mucha enjundia y alguna polémica. Y no sé si hoy estará por la labor o no. Y además, hoy uno tiene la suerte de estar menos solo que otros días. Ignacio Rodríguez Burgos, queridísimo Ignacio, qué bien.
Hola.
Bueno, yo a ti te veo todos los días en la redacción, pero verte en Burgos otra vez en me León. Da mucha alegría.
En León.
¿Qué he dicho, en Burgos?
Sí, yo soy de Burgos, pero de León.
Estamos en León, lo he dicho antes unas 13 veces, hablaremos con el alcalde, pero bueno, hasta un ministro de defensa puede decir que está en un lugar distinto al que está.
Acuérdate del Viva Honduras.
Viva Honduras, en efecto. Y a mi ver, Andrés Rodríguez, no te he cambiado tampoco el nombre.
Buenas noches.
A ti, querido director, aunque hacía muy poco que hablábamos, ayer hablamos.
Ayer por la noche, sí.
Con tu lista Forbes, hacía mucho que no te veía.
Sí que es verdad, un mes más o menos. Y esta es mi segunda vez en León, que ya la he convertido en costumbre, si me dejáis.
El año pasado vine, sí, claro que sí.
Es verdad.
Claro que sí.
Creo que me tocó incluso la misma habitación. Pero eso no puedo asegurarlo.
¿Tú sabes? Antes de ayer me llamó Leo Harlem, que hacía mucho tiempo que no hablaba con él, con Leo. Y dice, joder, vas a ir a casa de mi hermano, a casa de mi amigo, al hotel de Javi y tal. Dice, y tiene los mejores colchones del mundo. Dice, hay gente que cuando está una noche en el hotel pregunta dónde ha comprado esos colchones. Y es verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Y Leo de eso sabe.
Son cómodos.
Reyes Calderón, ¿cómo estás, Reyes? Muy buenas noches.
Pues muy buenas noches. La verdad que me gustaría probar esos colchones, pero no, hoy no va a poder ser, ¿eh?
El próximo año.
Además, y la cecina de León, que es extraordinaria.
Sí. A mí es una de las cosas, así como el pan tumaca es una de las grandes aportaciones de la cultura catalana al universo de los placeres posibles, la cecina es el gran invento de León para que la gente viva mejor.
Sí, sí.
Completamente de acuerdo.
Eso eleva la esperanza de vida, estoy seguro de ello.
No te quepa ninguna duda. El jamón, la cecina, en fin. Bueno, pues estamos a punto de iniciar este recorrido. Saludo también a Natalia García de la Riva, o la compañera de Onda Cero.
Hola, ¿qué tal?
Que nos contará en un ratito cómo respira el sector de la hostelería, que hoy se ha manifestado en la calle aquí en León, y por eso hacía referencia a ello al principio, esta brújula de la economía, que lo es especialmente de la economía que está sufriendo la pandemia. Así que vamos en un instante con la mirada cítrica de Ignacio, pero antes un poquito de publi y seguimos adelante. Dale, Belda.
La brújula.
DEGIRO cree en la igualdad de condiciones para todos los inversores, con oportunidades de inversión a nivel mundial con tarifas increíblemente bajas, mediante una plataforma premiada, sencillo y seguro. DEGIRO, premiado como mejor broker para acciones 2019 por la comunidad financiera Rankia. Abra una cuenta gratis en DEGIRO.es. Tenga en cuenta que invertir conlleva riesgos de perder su dinero.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Si hay un Black Friday, en Línea Directa inventamos la Happy Week. Una semanita en la que si contratas online tu seguro de hogar, conseguirás una tarjeta regalo por valor de 50 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
la primera mujer médico que se atrevió a decir que el corsé deformaba el cuerpo de las mujeres y las hacía sufrir se llamaba Bulor Saleh. Pero seguro que su nombre no te suena.
La invisibilidad no es un superpoder. Pioneras, una serie documental conducida por Nieves Concostrina. Nuevo episodio cada jueves a las 10 de la noche en Movistar Plus.
Cuando tienes buen interior, estás llena de salud. De un sabor único y calidad diferenciada que cultivan más de 600 agricultores. Denominación de origen protegida Granada Mollar de Elche. Generalitat Valenciana.
Tu hermano no se encuentra bien y le están haciendo pruebas. Recibes su llamada.
Estoy bien, ha sido solo un susto.
Te das cuenta de que te podría pasar a ti. ¿Y qué pasaría entonces con los tuyos? En National Netherlanden te ofrecemos Contigo Familia, el seguro de vida que se adapta a lo que tú y los tuyos necesitéis. Descúbrelo en nnhispana.es. National Netherlanden. Tú importas.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
La brújula del camarote o el camarote de la brújula, hoy desde León, Ignacio Rodríguez Burgos y tu mirada cítrica.
Pues aquí, desde el camarote empezamos, ¿no? Desde el centro de León, ciudad acogedora, hospitalaria, una ciudad que ha vivido hoy momentos complicados cuando un grupo de manifestantes, tras concluir la concentración de apoyo a la hostelería, pues han intentado entrar en la delegación de la Junta. Días complejos donde la economía depende de la salud y la salud depende de que la ruina no se extienda aún más. Difíciles y complicados equilibrios, como en el Congreso, donde el gobierno de Sánchez ha logrado sacar adelante los presupuestos que ya van hacia el Senado con una mayoría aplastante. Cuentas públicas que cargan en su mochila no solo con una subida de impuestos y un histórico incremento de gasto, sino también con una infinidad de concesiones a los partidos independentistas, nacionalistas y también a Podemos. Las más importantes concesiones han tenido lugar fuera de los presupuestos, denuncia la oposición, como es el decreto de desahucios que adelantábamos ayer aquí, la nueva ley de educación con la supresión del castellano como lengua vehicular, los acercamientos de los presos etarras al País Vasco, la elevación de Bildu a socio estratégico y a este paso en garante constitucional, la imposición por parte de Esquerra de una subida de impuestos en Madrid y en otras comunidades autónomas, porque en Cataluña los independentistas han llegado a la máxima presión fiscal, y todo esto envuelto en ataques a la Casa Real. Siempre hemos dicho que los presupuestos son la expresión más certera de un proyecto político, de un programa de gobierno, y estos, los presupuestos de Sánchez y de Iglesias, lo son, como todos los anteriores. Pablo Echenique, el portavoz de Podemos, es más explícito. No se cansa de repetir que son la plasmación de un gobierno socialcomunista mientras celebra haber expulsado a Ciudadanos de cualquier posible combinación. Con esto, la economía nos trae la aprobación en la Junta de Accionistas de la Caixa de su fusión con Bankia, la denuncia sindical de un recorte de 100.000 empleos en la banca desde 2008, los planteamientos del gobierno para rebajar la jornada laboral, mientras en León, aquí, reabre la hostelería a partir de mañana y la industria farmacéutica leonesa avanza en su lucha contra la sepsis, una de las principales causas de muerte relacionada con la COVID. Laboratorios Ovejero, aquí en León, desarrolla un medicamento que podría en solo 2 días de tratamiento combatir alguna de las infecciones más peligrosas del mundo.
Bueno,
pues así estamos.
Ya te digo. Oye, si os parece, si no sé, queréis apuntar algo de lo que está diciendo, de lo que ha dicho Ignacio, Andrés o...
Bueno, no, yo quería apuntar una reflexión que he tenido, porque mientras terminabais de preparar el programa me dio tiempo a pasear. Y antes hablaba con Graciano, que luego se incorporará al programa, y he visto la ciudad más triste, no solo más lluviosa y más fría, sino más triste. Y espero que mañana que abren los comercios eso cambie, aunque haga más frío, incluso aunque nieve.
Es que en el tejido social de cualquier ciudad, de cualquier país, el tejido empresarial, el pequeño comercio, las pymes, los bares, los restaurantes, es decir, forman, no solamente forman parte del paisaje urbano, es que es el paisaje urbano, es decir, es la gente, las personas, y aparte más en este país, donde siempre terminamos cualquier discusión o cualquier argumentación alrededor de una copa de vino o alrededor de una cerveza en
una cecina.
Claro. No solo la terminamos, la empezamos.
Oye, Reyes, hoy tú estás un poco de fiesta también, ¿no?
Yo estoy un poco de fiesta, sí. El día de San Francisco Javier, a los que hemos vivido, somos navarros, es una gran fiesta. El año pasado no se pudo hacer la caminata hasta el Castillo de Javier y me temo que este año tampoco, salvo que la vacuna avance muy rápido. Pero sí, Navarra es una fiesta grande hoy. Sí, Navarra siempre ha sido tierra de no solo de misioneros, sino de aventureros. Y eso nos hacía falta también un poco en España, tener alguno más.
¿O tú crees que no nos sobran aventureros en este momento?
Bueno, aventureros eficientes nos hacen falta muchos más. Tenemos una juventud estupendamente preparada, pero le falta un poco de emprendimiento. Para salir en la lista Forbes, que también nos hace nuestro querido compañero, nos hace falta un poco de empujarlo, empujarlos.
Pues es que no, estaba pensando en aventuras. Claro, tengo delante el tema que vamos a abordar ahora, que son los presupuestos, y por eso estaba pensando en aventureros. Claro, pero tú te refieres naturalmente, Reyes, a otro tipo de aventureros.
Bueno, me estaba refiriendo a San Francisco Javier, que se fue nada más que a la India, desde un pueblecito de Navarra, ¿no?
El gobierno de Pedro Sánchez ha dado hoy un paso fundamental, como es la aprobación en el Congreso de los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Ahora falta el trámite al Senado. Y luego su aprobación definitiva, ¿no, Ignacio?
Sí, el 29 de diciembre.
29 de diciembre, bien. El presidente del Ejecutivo no ha querido hacer hoy declaraciones al margen de un escueto tuit donde ha asegurado que España, leo textualmente, dice adiós a otro tiempo y avanza decidida hacia un futuro de progreso. Eso ya se lo había dicho Rufián esta mañana, que bienvenidos a una nueva era. Y luego agradecido a los partidos que con su apoyo han arrimado el hombre para sacar el país adelante. Eso lo había anticipado también, si no me equivoco, la ministra portavoz Montero, que por lo tanto han hecho bien los deberes. Mucho más exultantes hemos visto, al margen de este avance de lo que luego ha dicho o ha tuiteado Sánchez, a la ministra Montero o al portavoz de Esquerra Republicana, que repito lo que ha dicho, lo escuchábamos a las 8. Bienvenidos a una nueva era. Patricia Gijón, buenas noches.
Buenas noches. Más de la mitad de la Cámara ha votado a favor de los presupuestos del año que viene.
Sí, 66, más 121 votos emitidos telemáticamente. No, 49, más 104 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención en consecuencia. Queda aprobado el dictamen.
Son las primeras cuentas de un gobierno de coalición en España que acaban con la prórroga de los de Montoro desde hace 3 años. Salen con el apoyo de los independentistas de Bildu y Esquerra a cambio de concesiones en materia económica y política. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, satisfecha de sumar.
Capacidad de encuentro, capacidad de sumar voluntades, en definitiva, ser capaces de aunar a cuantos más posible para que entre todos arrimemos el hombro en la construcción del país.
Los socialistas dicen que hay gobierno para rato, se abre una nueva etapa de diálogo. Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, y Sofía Fernández, de Podemos, van más allá.
Hoy el gobierno debe pactar obligadamente con el independentismo de izquierdas vasco y con el independentismo de izquierdas catalán. Bienvenidos a una nueva era.
Igualmente, este grupo es consciente del lugar que ocupa hoy en el gobierno y por eso seguiremos construyendo incesantemente ese horizonte republicano garante de una ciudadanía de pleno derecho para todas las personas.
La oposición rechaza unas cuentas que arrastran la dignidad de España por la indecencia de sus pactos. Escuchamos a Cuca Gamarra del PP, Edmundo Val de Ciudadanos.
Estos presupuestos son los presupuestos que demuestran la mentira de Pedro Sánchez. Los ha pactado con todos aquellos con los que dijo que no tendría ningún tipo de acuerdo.
Es un día de pésame para España. Lo siento muchísimo.
Los presupuestos van ahora al Senado. El gobierno no quiere aceptar modificaciones en la Cámara Alta para que puedan entrar en vigor el 1 de enero.
Bueno, así que comentábamos antes, este es el recorrido normal y es cierto y razones hay para celebrarlo, como han hecho hoy los afectados, son los presupuestos más apoyados de los últimos años. Lo que no sé es, decídmelo vosotros que tenéis esa memoria, y sobre todo Ignacio tiene una fantástica memoria económica, los presupuestos que más apoyo han obtenido en el Parlamento en muchos años.
Habría que irse a los presupuestos de la primera legislatura de Felipe González, cuando consiguió entonces 202 diputados, que es, creo, la mayor victoria que jamás ha habido en democracia de un partido político. Habría que irse hasta aquella época, ¿no? Y estamos hablando de principios de los años 80. Desde entonces nunca se había conseguido un apoyo de 188 diputados. Pero hay que indicar que, claro, Felipe González consiguió aquellos apoyos con un solo partido, ¿no? Aunque tuviera apoyos externos, pero realmente era el Partido Socialista. Estos 188 votos provienen de 11 partidos.
Claro, la historia es si partidos. Eso los hace mejores o no, necesariamente, porque siguen siendo los mismos, insuficientes, como aquí se ha comentado más de una vez.
Bueno, eso lo que demuestra que es que vas a tener un grado de estabilidad pues muy precario, es decir, depende de si los acuerdos se respetan o no. De cualquier forma, tú decías que las siglas PGE significaban para gobernar eternamente. Estos presupuestos consiguen dos cosas. Uno, jubilar los presupuestos de Montoro y Rajoy,
que ya se
puede jubilar. Y segundo, consigue que tenga una estabilidad presupuestaria, al menos tiene la capacidad de prorrogarlo durante toda la legislatura, y nunca nadie le podrá decir que no son sus presupuestos, evidentemente que sí.
Reyes.
Estoy escuchando.
No sé si quieres comentar algo.
Muy atenta
Porque ya hemos hablado mucho de los presupuestos en esta
Sí, luz. Sí. Me acordaba de una frase de Einstein sobre aquello de que empezamos una nueva era. Einstein, que era un hombre muy práctico, decía que nunca pensaba en el futuro porque viene bastante rápido. Entonces, que pensaba solo en el presente. Y yo, mirando el presente a día de hoy, los presupuestos de hoy, tengo que agradecer una cosa a los partidos independentistas vascos y al PNV, y es que han conseguido 3 millones de euros en el presupuesto para los humedales de Orio, lugar que me apasiona, en las marismas de Motondo. Y con esos 3 millones pues nos las van a poner estupendas para todos los que vayan por Guipúzcoa. Fuera de eso, la verdad es que yo no creo que estemos viviendo una nueva era en absoluto. Estamos viviendo un nuevo desastre que nos va a dar una inestabilidad, como decía Rodríguez Burgos, que decía que una estabilidad precaria, yo creo que no, que es una inestabilidad grande, que es un poco diferente.
Yo quería hacer una reflexión. No tanto sobre la inestabilidad de los presupuestos, que estoy completamente de acuerdo con Reyes y con Ignacio, sino sobre la inestabilidad de los tiempos. Es decir, vivimos en tiempos inestables, en tiempos convulsos, en tiempos de revolución claramente digital, no sangrienta, desde luego, y mi pregunta es si unos presupuestos para la legislatura completa pueden servir, y no estamos en tiempos de ir modificando los planes de negocio o modificando los presupuestos, adaptándonos a las circunstancias, que es lo que decía la frase que utilizaba Reyes, ¿no?
Lo que yo he oído a los empresarios y lo que la gente que tiene un poco de conocimiento de estas historias dice es que un año ya sería mucho tiempo en estas circunstancias actuales.
Sí, los empresarios están hablando de una tendencia que no es solo decir el plan de negocio que yo tenía previsto no me vale, es decir, lo que conocía que iba a pasar más o menos no me vale, sino es probable que nos tengamos que acostumbrar a trabajar con un plan de negocio en constante cambio. Si eso es así, tener presupuestos a medio plazo.
De todas maneras, fijaros una cosa en estos presupuestos, aparte de que la subida fiscal se puede calificar de mucho o poco regular, de los gastos derivados de la COVID, porque estamos evidentemente en una pandemia como no se veía en el mundo desde hace 100 años, pero el elemento fundamental sobre el cual pivotan estos presupuestos, desde el punto de vista económico, ahora ya no solamente no político, sino económico, el elemento central es exógeno, es exterior, es más allá de la propia voluntad del gobierno y más allá de la propia política española, que es
la llegada de los fondos europeos, que dependen de un político en Hungría y de otro político en Polonia. Fijaros, si no
húngaros es que están de moda,
esto es de una inestabilidad increíble, ¿no?
Bueno, pues veremos por dónde discurren. No, no seáis tímidos. O sea, ahora que estáis aquí delante y que me podéis mirar, Reyes, no.
El HQ
pero
que, este.
No.
Es verdad.
Podéis hablar, ¿no?, si queréis intervenir. Si no, pasamos a otra historia, que además tenemos presencias y visitas inmediatas. Dime,
Reyes. Yo sí que quería decir una cosa por aquello tímidos. De que mañana en León vuelven a tener un poco de actividad. Y se ha hablado en estos presupuestos generales del Estado, y vosotros me corregiréis si hierro, un incremento del gravamen del IVA en bebidas azucaradas y edulcoradas. Sí. Entonces, claro, van a volver a abrir los bares, pero hay que hacer una salvaguarda respecto a esto, que la medida no se aplica a la hostelería, que va a seguir con el 10%. O sea, no es que nos vayan a subir cuando vayamos a tomar una bebida azucarada en el bar, sino cuando la compremos en el supermercado, porque solo le quedaba a la hostelería que encima le subieran ahí del IVA del 10 al 21%.
Pues fíjate, ya que has hablado del azúcar, aquí precisamente en León es uno de los grandes productores de azúcar de España a través de sus cosechas de remolacha. Y aquí es donde están algunas de las industrias más importantes que tienen que ver con el azúcar, y por lo tanto, pues los agricultores de aquí de León serán precisamente los más afectados negativamente por esa medida, ¿no?, por esa subida del IVA en esta zona, en la zona de León.
Bueno, estamos hablando de la situación, de los presupuestos, los ERTES. Hoy sobre los ERTES hay novedad. El Ministerio de Seguridad Social, el ministro José Luis Escrivá, ha asegurado que podrían extenderse hasta el verano, como pedían desde la patronal. Ha sido de unas declaraciones a Televisión Española, donde también hemos visto al vicepresidente Pablo Iglesias asegurando que el gobierno está explorando la reducción de la jornada laboral en el marco del diálogo social. Caridad García, buenas noches, Cari.
Buenas noches. El debate está sobre la mesa gracias al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.
Nosotros siempre hemos sido partidarios de la reducción de la jornada laboral. Creo que la propuesta es interesante y me consta que el Ministerio de Trabajo, que Yolanda Díaz, la está estudiando, y en el marco, que es el diálogo social, creo que se va a trabajar por explorar la reducción del tiempo de trabajo, que es algo que podría favorecer sin duda la creación de empleo.
Lo decía esta mañana en la televisión pública y la ministra recogía el guante en Twitter, restando urgencia a la cuestión. Yolanda Díaz explica que sobre la jornada laboral hay muchos aspectos a debatir y revisar, y fuentes de trabajo apuntan a Onda Cero que hay un compromiso para estudiar los tiempos del trabajo desde un punto de vista integral, es decir, también las horas extraordinarias, la distribución a turnos o los derechos a la desconexión o a la conciliación, algo que se hará en el marco del diálogo social, pero que todavía no han abordado, según nos confirman los sindicatos. No parece, por tanto, una prioridad inmediata del gobierno, que de hecho acaba de rechazar una enmienda a los presupuestos planteada por Más País para incorporar la jornada de 4 días en España. Una modalidad, por cierto, que ya existe. La primera empresa en implantarla se dedica al desarrollo de software empresarial y está en Jaén. Ha ampliado plantilla en 25 personas, ha mantenido el salario de sus trabajadores y ha reorganizado las jornadas laborales. Una parte de los empleados tiene jornada estable de lunes a jueves y el resto libra de forma alterna lunes o viernes.
Ese es un tema en el que estamos comprometidos en esta brújula en entrar, en abordarlo, porque me parece muy, muy, muy interesante. Pero quiero centrar vuestra atención en la diferencia entre las prisas que parece tener Pablo Iglesias por implantar la jornada de 4 horas, que no son las mismas que tiene su ministra, por decirlo de alguna forma, porque no está en Podemos, es ex de Izquierda Unida, pero Yolanda Díaz, que parece que no lo ve tan claro.
Bueno, Pablo Iglesias tiene una manera de hacer política que yo la defino como la del mariscal soviético. Primero las medallas y después llegan
los logros.
Los logros, ¿no? Sí. Bueno, desde el punto de vista político es cierto que la voluntad, lo que se llama la voluntad política, la capacidad de poner en marcha iniciativas, bueno, pues puedes incrementar la velocidad de acción, ¿no? De cualquier forma, la velocidad es tan rápida que no da tiempo casi a procesar cuestiones anteriores. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a ingreso mínimo vital, ¿no?, que hace escasamente 6 meses que se puso en marcha, y hoy reconocía el propio ministro de la Seguridad Social que era imposible llegar precisamente a las metas que se habían establecido de llegar a 850.000 hogares. Y con esto de la reforma laboral y con esto de la reducción de jornada puede ocurrir lo mismo. Es decir, ponemos primero el carro y después los bueyes, cuando ya se han hecho experimentos en otros países. Y hay que recordar Francia. Francia se colocó a principios del siglo la reforma de la jornada laboral y se redujo a 4 días semanales y fracasó. Hay que hacerlo bien. Es decir, tú lo que tienes que hacer es incrementar la productividad para poder reducir la jornada laboral. Eso lo saben los economistas y lo sabe también la ministra de Trabajo. Por eso quiere ir frenando y más cuando estamos en una situación donde las empresas tienen problemas de productividad precisamente y de rentabilidad.
Reyes, ¿cómo lo ves tú?
Sí, yo lo veo igual, casi siempre estamos de acuerdo, pero además me parece que no toca, que no es el momento. Es verdad que este vicepresidente va haciendo política a base de toques y de avisos. En vez de toques de queda va haciendo toques a los ministros, pero yo creo que primero los empresarios no están en situación de acometer estos debates. Segundo, hay otras cosas que deberíamos estudiar antes. Por ejemplo, con la enormidad de desempleados que tenemos, la cantidad de horas extraordinarias que hay en España. Eso no tiene ningún sentido. Otra cosa que procede no solo de los empresarios, sino del sector público, ¿no? La cantidad de interinos que hemos visto que siguen existiendo, por ejemplo, en un sector que es tan vital, como nos hemos dado cuenta ahora, teníamos que haberlo hecho antes, del sector sanitario, médicos, enfermeras, celadores, etcétera, que siguen teniendo un montón de años contratos interinos públicos y eso es tan importante o más importante hoy que la jornada laboral. Entonces, estoy de acuerdo.
El sector público en España tiene una tasa de contratos temporales superior al privado, lo cual es inaudito. Inaudito. Entonces, el propio gobierno o los propios administradores que después dicen hay que reducir el contrato temporal. Bueno, pues sí, precisamente sois vosotros los primeros en hacerlo.
Si tú miras, Reyes, voy a tener que llamar a Úrsula contigo. ¿No? Sí. Perdona, Reyes, nada, le estaba haciendo una
anotación.
Digo
que esos, hay que llamar a esos, decirle que esos interinos están haciendo guardias y horas extraordinarias sin parar precisamente porque son interinos. Entonces, yo creo que si estamos entrando en una nueva era, es una era en la que deberíamos replantearnos de nuevo el mercado de trabajo y hacer las cosas con sentido común. Y empezar la casa por el tejado como la jornada laboral me parece que no es lo más adecuado.
A mí me ha parecido un toque de campana fuera de las horas a las que se espera que suene la campana, como cuando escuchábamos el Tubular Bells, no sé si os acordáis, y estábamos todo el rato esperando, ahora suenan las campanas, ¿no? Pues a mí me ha parecido esto cuando yo creo que las dos palabras y los dos términos importantes ahora mismo son eficacia y flexibilidad, ¿no? Si no somos más eficaces, no seremos competitivos y tenemos un problema mayor. Y la flexibilidad laboral, desde luego, es el otro tema. Pero no sé si se trabajan 4, se trabajan 5. Si se trabajan 4 con menos eficacia, será un fracaso. Y si se trabajan 5 con más eficacia, será mejor, ¿no?
La mejor forma de trabajar es terminar las cosas que tienes que hacer, cumplir con los objetivos, servir a tus clientes, etcétera, sin que alguien te tenga que estar controlando las horas y las jornadas por ambas partes. Es la mejor manera, como mejor se trabaja, es así.
Bueno, a ver, los hosteleros, y vamos a salir a la calle en León ahora, llevan semanas protestando en todo el país. Hoy lo han hecho aquí, en León, donde recuerdo, amiga, amigo oyente, que estamos haciendo el programa en el Hotel Camarote. Y han salido, pues como están saliendo en toda España, para poner de manifiesto que su situación no es que esté límite, es que lleva meses estando límite. Hoy hemos visto en las calles tanto a los empresarios como a los trabajadores de bares y restaurantes. Y ha habido también algunos altercados. Onda Cero León, nuestra compañera Natalia García de la Riva está aquí Bueno, nosotros hoy en tu casa para escucharte, Natalia, cuando quieras.
Buenas noches. Pues la hostelería, como decías, ha salido hoy a la calle por segunda vez en un mes para protestar por lo que consideran una situación límite. Les acompañaban también otros sectores afectados por las restricciones, distribuidores de alimentación y bebida, gimnasios y centros comerciales. Una manifestación secundada por más de 1.000 personas, que aquí en León son bastantes, a pie, y las que se han unido también 75 vehículos en caravana que han recorrido las calles del centro. Les escuchamos. En el transcurso de esta protesta que estaban escuchando los hosteleros, también nos iban contando sus desventuras e impotentes porque no ingresan un solo euro, pero les siguen llegando sus recibos corrientes y sus deudas.
Mi empleada está todavía sin cobrar el ERTE desde marzo.
Estamos arruinados en vida. No nos llega ninguna ayuda y nos dejan abrir mañana, pero con restricciones.
Bastante jorobada, claro, porque los meses pasan y hay que pagar todo.
El sector está bastante tocado. Esto es imposible ya de tirar adelante. La solución es que no nos pasen los gastos. No trabajas, no pagas.
Ha sido una manifestación que ha discurrido desde la subdelegación del Gobierno hasta la delegación de la Junta, donde se han producido esos momentos de cierta tensión para pedir a ambas administraciones ayudas de verdad que lleguen ya, porque dicen los hosteleros que si siguen dilatándose en el tiempo, algunos no llegarán a recibirlas, habrán cerrado antes.
Gracias, Natalia. Claro, dicen abrir para perder dinero no es la solución. Calculan que un 25% de los negocios es posible que no vuelva a abrir. Tenemos con nosotros en esta mesa de la radio de Onda Cero, de la Brújula, Eduardo Morán, que es el presidente de la Diputación de León. Buenas noches, presidente.
Hola, buenas noches.
Lo primero que quería era mirar con usted a esta realidad, presidente. La hostelería no es el virus, dicen. La responsabilidad es de todos. ¿Se les está culpabilizando a ellos más que a otros sectores de lo que está ocurriendo? Claro, supongo que la solución no está en manos de la Diputación, pero ¿se les puede decir algo desde la Administración que no se les haya dicho ya?
Bueno, quizás se haya focalizado mucho esta pandemia en los últimos meses en el tema de la hostelería, la restauración, y quizás hayan sido o están siendo los grandes paganos, ¿no?, de esta situación. Es muy difícil animarles o convencerles de que más bien pronto que tarde esto debe finalizar, que las noticias sobre las vacunas son buenas y eso sería un buen síntoma, que estos días los datos que tenemos son positivos dentro de lo que es la pandemia, que los coeficientes están bajando a esos números que el gobierno considera que son los adecuados para tener una actividad comercial, una actividad casi normal de toda la población, pero son muchos los meses que llevan sufriendo y es muy difícil convencerles. Bueno, desde la Diputación Provincial no tenemos una varita mágica ni para esto ni para otros sectores en la provincia, pero sí que en la medida que hemos podido y viendo un poco la situación que teníamos a principios de marzo cuando surgió el tema de la pandemia, esta Diputación Provincial, en la medida que le corresponde el cobro de todos los impuestos municipales de la provincia, excepto los municipios de más de 20.000 habitantes, pero también el tratamiento de basuras de toda la provincia, incluidos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, aplazamos el pago de esos recibos. No podemos condonar esas deudas que generan los leoneses y leonesas, pero aquellos pagos que se deberían haber hecho en abril se hicieron el mes de julio, creyendo que las familias, aquellos que tenían la fortuna de trabajar o tener una pensión, tenían un doble ingreso, y el segundo plazo, que sería en octubre, lo haremos ahora a finales de diciembre. Hemos intentado colaborar en ese aspecto con las empresas y con los autónomos y con todos los ciudadanos de León, pero también hemos duplicado una ayuda que teníamos para emprendedores, para aquellos emprendedores y emprendedoras que habían iniciado su actividad en el año 2018 y 2019 en el mundo rural. Entendíamos que esta pandemia podía haberles paralizado y desanimarles, y duplicamos esas ayudas del 80% de las cuotas a la Seguridad Social, y que en estos momentos son más de 530 los emprendedores, autónomos y pequeñas empresas de la provincia que han tenido o están teniendo esa ayuda de la Diputación Provincial. Poco más podemos hacer, además de ayudar a los pequeños ayuntamientos de la provincia, que es nuestra obligación, para que ellos a su vez puedan ayudar a esos pequeños empresarios autónomos que están en sus territorios,
¿no? ¿Cuál es su mayor preocupación ahora? Evidentemente están haciendo cosas, nos lo está contando. ¿Tiene miedo que después de Nochevieja volvamos a encontrarnos con una tercera ola?
Sí, hombre, cuando no tienes los datos o los conocimientos suficientes en esta materia y tienes que fiarte, confiar en la gente que parece que entiende y que hablan de una tercera fase de la epidemia, que puede ser muy dura ya por el mes de enero, pues te asusta, porque todos pensábamos que esto podría finalizar con el año y que en la primavera estaríamos empezando a repuntar, a recuperar la actividad de toda la provincia, en el caso que nos afecta, pero con esa duda o con esa espada de Damocles encima. Por lo tanto, claro que estamos preocupados.
Creo, lo comentábamos antes y lo hemos podido comprobar, que ha venido aquí a León, ver bueno, los bares vacíos, las calles vacías, resulta extraño. No sé si cree que la situación va a mejorar. Mañana se abren, mañana parece que se empieza a mover un poco la situación. No sé si se puede emitir algún tipo de mensaje positivo, en el sentido de que, bueno, estas Navidades a lo mejor podemos salvarlas, o podemos encontrarnos con una realidad que no sea ese temor que tenemos de que haya más contagios o esto crezca.
Bueno, desde luego tenemos la obligación de ser optimistas, no nos queda otra opción, ¿no? Y al menos los que tenemos cargos de responsabilidad, voluntariamente, nadie nos obliga, tenemos que ser optimistas para animar a la gente, para animar a los leoneses y leonesas, y decirles que vamos a salir de esta situación, que estamos en una situación crítica, difícil, que hay sectores a los que están sufriendo mucho más que otros, pero que todos juntos vamos a salir de esto, ¿no? Bueno, desde la Diputación Provincial estos días, pensando en el sector agroalimentario, que ha aguantado estoicamente esta situación de la crisis, porque no nos han faltado los alimentos en ningún momento en toda España, pues estamos haciendo campañas de promoción y le decimos a la gente que consumamos de lo nuestro, porque tenemos 16 marcas de garantía en la provincia de León, tenemos productos de muchísima calidad y por lo tanto le estamos diciendo a la gente, animándole a la gente que consumamos lo nuestro, que ayudemos a nuestros pequeños y medianos empresarios que tenemos en toda la provincia. También hacemos esa campaña en Madrid y en otros puntos, ¿no? Porque es una manera de ayudar a un sector de la población muy importante, que además asienta población en el mundo rural, que es otro de los problemas que nos preocupan. Pero tenemos que ser fuertes en estos momentos y, repito, los que tenemos alguna responsabilidad política tenemos que animar a la población, porque sí o sí vamos a salir de esta situación, y esperemos que esos fondos tan esperados que vienen de Europa sepamos utilizarlos bien para dinamizar la economía de este país, hacer una nueva economía y que esta provincia en concreto, pero todo el país, pueda en el año 2021, al menos a las finales del año 2021, hablar de otras cifras en cuanto a materia de desempleo y en cuanto a actividad económica.
En ese sentido, acláreme una duda, porque no lo sé, técnicamente a lo mejor no corresponde, pero ¿ustedes están participando en la elaboración de algunos proyectos que puedan recibir esas ayudas de la Unión Europea por parte de empresas leonesas?
Bueno, hasta ahora todavía no, yo creo que no está clara todavía cuáles son las líneas exactas. Bueno, sí tenemos las primeras o las grandes pautas que ha marcado Europa, de dónde deben ir los proyectos que presentemos en Europa, pero todavía, digamos que la letra pequeña pues está desmenuzando ahora mismo. Lo que sí tenemos claro, al menos desde la Diputación Provincial, es que tenemos que ser susceptibles de esas ayudas, que vamos a hacer todo el esfuerzo, y para eso hay que presentar buenos proyectos susceptibles de esas ayudas. En unos días montaremos en la Diputación Provincial una oficina de proyectos europeos que no existía en esta institución provincial, y también estamos firmando convenios con instituciones y con empresas que tienen mucha experiencia en estos proyectos de ese calado europeo, para que nos ayuden a que lleguen dineros a la provincia de León para revitalizar la economía de esta provincia, pero también esperamos que el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León puedan también traer parte de esos dineros para mejorar las infraestructuras que tanto necesitamos en la provincia de León.
Yo le quería preguntar, señor Morán, el año pasado por estas fechas tenían unas previsiones de trabajo, unos, no sé llamarlo presupuestos, pero unas planificaciones, por ejemplo, del turismo. Ahora tampoco se puede trabajar sin nada. Entonces, lo que quiero saber es si tienen una planificación, si esa planificación tiene unos tantos por ciento de descenso del turismo, o si tienen una, dos o tres en función de lo que vaya pasando en una posible tercera ola.
Bueno, lo que estamos haciendo ahora mismo en materia de turismo, sobre todo, es prepararnos de cara a la próxima temporada, ¿no? Trabajamos con todo el colectivo del turismo en la provincia, estamos planificando de cara a la primavera para hacer una campaña muy potente, Ya hemos hecho una campaña a finales del verano, pero bueno, las condiciones sanitarias no nos han permitido trabajar en las condiciones que esperábamos. Tenemos ahí un año xacobeo, el próximo 2021, que para la provincia de León es muy importante. Más de 200 kilómetros recorren de una punta a la otra la provincia de León el Camino de Santiago, y estamos trabajando para que, en la medida en que la situación sanitaria nos permita, poder atraer a todas las personas de todo el mundo que quieran llegar a nosotros. Estamos haciendo una campaña muy potente en redes sociales para llegar a millones de personas también. Y esperamos que, aunque a alguna gente no le guste, quizás aquellos que circulan por las carreteras, a pesar de esas limitaciones que tenemos, pues que más bien pronto que tarde llegue la nieve y esas dos estaciones de esquí que tenemos en marcha y esperando a que llegue la gente, pues también puedan practicar esquí, y es una medida de atraer gente a la provincia.
Natalia, nuestra compañera de Onda Cero.
Sí, yo quería preguntarle, hablábamos de esa dinamización del mundo rural, pero aquí la asignatura pendiente en León sigue siendo, y además me consta que es un proyecto que por el que sigue luchando, es la digitalización. Hay muchos pueblos a los que no llega internet.
Sí, bueno, yo lo he dicho en muchas ocasiones, ya no sé si resulto pesado con esta cuestión, pero es una obsesión de este presidente de la Diputación Provincial. Y si al final del mandato no consiguiese que la mayor parte de los pueblos de la provincia, si no es la totalidad, tuviesen internet, pues me sentiría decepcionado, ¿no? Dedicamos mucho tiempo a esta cuestión, pero también mucho dinero. Recientemente el Gobierno de España, en el Plan PEBA 2020, ha destinado 10.753.000 euros para toda la provincia para llegar con internet con fibra óptica a casi 400 pueblos de la provincia, pero nosotros unos días firmaremos con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones también un convenio en que la propia Diputación va a poner a disposición de la Secretaría de Estado otros 4 millones de euros. También espero que lleguen fondos europeos para esa área, y hemos firmado también un convenio con la Junta de Castilla y León en la que durante 3 años vamos a poner otros 840.000 euros para llegar a esos pueblos más extremos donde quizás con la fibra óptica sea prácticamente imposible, pero llegar con una buena cobertura de internet en las mejores condiciones. Es imprescindible que el mundo rural tenga internet, porque si no, no se queda nadie en los pueblos. Cuando escucho hablar a otras administraciones, en este caso la Junta de Castilla y León, de telemedicina u otras cuestiones, o de la educación online, pues hombre, llegas a cabrearte un poquito, porque hay muchísimos pueblos, de los 1.400 pueblos que tenemos en la provincia, una inmensa mayoría no tienen internet. Otro de los problemas que se nos están planteando en estos momentos es que la banca abandona el mundo rural. Afortunadamente, las personas que quedan en el mundo rural son gente sacrificada, y una vez más harán el esfuerzo de adaptarse a las nuevas tecnologías. Por eso tenemos que llegar con internet y tendrán que trabajar de otra manera, pero en estos momentos los bancos están dejando al mundo rural sin dinero físico, ¿no? Es otra de las cuestiones que se nos plantean en el mundo rural, y además los pequeños promotores, los emprendedores, si no tienen internet no pueden instalar sus negocios, sus pequeñas empresas en los pueblos, así que eso es una obsesión, y sí o sí a final de mandato la mayoría de los pueblos de la provincia, si no la totalidad, tendrán internet.
Eduardo Morán, presidente de la Diputación de León, muchas gracias por su presencia en la voz.
Muchas gracias, y José Ramón, hace casi un año, no, un poquito más de un año y 2 semanas, te invitaba aquí en León para que en la próxima Feria del Caballo de Campo Araya,
¿es verdad?,
estés presente. Bueno, esta pandemia no nos ha permitido estar, así que te hago la nueva invitación. Y ojalá aceptado, que la pandemia y tu disponibilidad nos pueda permitir estar juntos en Campo Araya.
Aceptado, Eduardo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos en La Brújula, en Onda Cero, son las 9:43.
Buenas noches. Sobre lo que estaban hablando, de que estoy de acuerdo con la mujer esta que estaba hablando, que había que hacer el trabajo y cuando te terminara ser eficiente e irte a casa. Da igual que sean 8, que sean 6, que sean 5. Pero el problema es que las empresas no hacen eso. O sea, las empresas, si ven que lo haces antes, cogen, echan a la gente y te hacen ser polivalentes, y luego haces ese trabajo y el otro. Y entonces así, pues claro, no funciona, porque al final lo que te están es nunca paras. Las 8 horas les interesa, porque nunca paras.
Estamos tan acostumbrados a ver cosas sorprendentes en los coches que ya no le damos importancia, porque eso de tener una cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar ya nos parece normal. Lo que sí es normal es que un seguro de coche te ayude, y por eso estamos hablando de Línea Directa.
Porque ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda, 917-700-700, 917-700-700, o consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Brújula, Juan Ramón Lucas.
Si hay un lugar mágico es nuestra casa. Se convierte en aula para los niños, oficina para los mayores y lugar de entretenimiento para toda la familia. Para mantenerla a punto, en Bricor tienes grandes regalos para esta Navidad.
Como un maletín de herramientas JJ Tools con 78 piezas, ahora por 49,95€.
Más ideas en elcorteingles.es/Bricor y en hipercor.es/Bricor.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene vitamina D que contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Ya sabes, para tus articulaciones, Flexium, de Pharma OTC.
Empieza por A, fabricantes e instaladores de ventanas. A, Fandecor. Contiene la D, 97 de cada 100 clientes lo recomiendan. A, Fandecor. Termina por R, te dan garantía de por vida. A, Fandecor. Está claro. Si buscas el mejor aislamiento térmico y acústico, no pases palabra. Cambia tus ventanas con A, Fandecor. Grupo A, Fandecor. Hablará muy bien de nosotros.
Onda Cero Madrid, 98.0.
En Los Nogales estamos volcados en atender a nuestros mayores. Con todos nuestros profesionales unidos, nos cuidamos y les cuidamos. Los Nogales, centros sociosanitarios al servicio del mayor.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
Este mes de diciembre en Alcampo queremos que tengas todo lo que necesitas en tu casa esta Navidad y para hacer tus regalos. Recuerda, siempre con los mejores precios, como...
Filetes primera A de ternera, identificación geográfica protegida ternera gallega, el kilo a 8,95 euros. Oferta válida hasta el 6 de diciembre.
Te esperamos en tu tienda Alcampo y en alcampo.es.
Hay momentos en los que necesitamos una ayuda extra.
Mundo Natural.
Refuerza tus defensas con InmunoPlus de Mundo Natural, con ingredientes como shiitake, calostro, propóleo y pomelo. Además, InmunoPlus contiene vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Consulta a tu farmacéutico o dietista y consigue InmunoPlus en parafarmaciamundonatural.es.
Este año en La Vaguada te damos 1000 razones para que vuelvas a creer en la Navidad, porque cada semana sortearemos 1000 euros en tarjetas regalo y una puede ser tuya. Regístrate en www.enlavaguada.com y entra en el sorteo. Volverás a creer. La Vaguada, el corazón de Madrid.
Onda Cero, 30 años juntos.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Los días 7 y 8 de diciembre, Muebles Adama abre sus puertas con su horario habitual. Todavía está a tiempo de disfrutar de sus muebles nuevos para estas fiestas. Aproveche los fantásticos precios y la calidad de siempre de Muebles Adama.
Además, por su compra recibirá una fabulosa cesta de Navidad con jamón incluido. Solo los días 7 y 8 de diciembre. No lo piense más. Muebles Adama, General Ricardo 190 y mueblesadama.com.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
¡Vigor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
Estamos en León,
en Hotel Camarote, haciendo el programa en directo y sin faltar, como no pensamos hacer ningún año, a nuestra cita con León. Claro, el problema es que como estamos con las restricciones que estamos, el hotel está cerrado. Javi, que hoy es su santo, Gómez, el propietario, nos ha abierto sus instalaciones para estar aquí, para hacer el programa, y no puede venir público. Pero bueno, nos hemos acercado a León y estamos hablando con algunos amigos, y entre ellos con quienes son parte también de la responsabilidad de que estemos aquí. José Luis Gómez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juan Ramón, un placer.
José Luis Gómez es consejero delegado de Patatas y Jolusa, que todos ustedes conocen porque les han oído en esta radio, y muchos seguro que los han saboreado también, como ha hecho un servidor, Ignacio Rodríguez Burgos también. Lo primero de todo, José Luis, gracias porque una vez más propiciáis que estemos aquí.
Gracias a vosotros, me encantaría más.
En León, de verdad, ¿eh? Y claro, la primera cuestión tiene que ver con lo que está en la mente de todos y que todos estamos pasando, que es la pandemia. ¿Cómo estáis gestionando, cómo estáis abordando, en qué está cambiando la compañía con la pandemia? ¿Cómo os ha afectado?
Bueno, la pandemia realmente creo que nos está cambiando a todos en general, ¿no? Nuestra forma de ver la vida y a nivel empresarial, pues de gestionar una empresa como la nuestra, ¿no? Al final hemos tenido, en la época del estado de alarma, que ha sido bastante dificultoso para todos, pues bueno, hemos conseguido que en ese momento llevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Al final creo que estábamos empezando con una pandemia sanitaria que podía desembocar perfectamente en una pandemia económica, que por desgracia ha sido así, y siempre pensábamos que lo podíamos haber unido a una pandemia o una crisis alimentaria, ¿no? Y creo que en esos momentos, pues bueno, al final todas las industrias alimentarias, agroalimentarias en España han demostrado perfectamente su valía, han demostrado que estamos al máximo nivel europeo y que hemos conseguido que no faltaran alimentos en los supermercados, en este caso, para que todos los ciudadanos estuvieran totalmente tranquilos, ¿no?
Eso lo debíais tener claro, José Luis, desde el principio, ¿no? Es decir, aquí el sector nuestro es algo que nos afecte como nos afecte, esto sí que no puede faltar en casa.
Bueno, lo que teníamos claro es que teníamos que reaccionar de una manera rápida, muy ágil, ¿no? Y en el caso de nuestra empresa ha sido así. Hemos podido producir alimentos, en este caso patatas, a un ritmo frenético. Creo que todo ese trabajo que habíamos hecho los años anteriores ha dado sus frutos, más que nada a nivel de estructura de empresa, de cómo teníamos todo planificado, de esa innovación que habíamos llevado a cabo en los procesos, y que cuando ha llegado un momento crítico que realmente nadie se esperaba, hemos puesto en valor todo ese buen hacer de nuestro equipo para sacar adelante esta situación, ¿no? Y conseguir suministrar productos, ya no solo nosotros, sino que había que mover un sistema logístico importantísimo. Yo quiero poner en valor a la logística también, porque realmente si no hubiera habido esos vehículos que pudieran llevar los alimentos a las diferentes plataformas y a su vez de las diferentes plataformas a los puntos de venta para que el ciudadano tuviera acceso a ese producto, pues de poco hubiera valido, ¿no?, lo que nosotros hacíamos. Pero vuelvo a repetir que quiero recalcar muy mucho la capacidad de la industria española para haber solventado esta situación, y bueno, creo que ahí están los resultados, ¿no?
Uh-huh. Es curioso, hablas de innovación, uh-huh, y hablamos de innovación y mucha gente puede preguntarse, ¿cómo se puede innovar en las patatas? Claro, empecé innovando tu padre, si no me equivoco, lavándolas, y a partir de ahí a tratarlas de manera diferente. El proceso de innovación en el tratamiento que hacéis de la patata, ¿se ha detenido en estos meses o en sentido contrario os habéis visto forzados a crear elementos nuevos de gestión?
No, la innovación, el desarrollo y la investigación tiene que ser siempre y tiene que ser permanente. Yo creo que, bueno, hay falsos mitos, ¿no? Parece como que en el sector alimentario como que es imposible innovar, ¿no? Porque siempre tenemos, yo creo que todos los ciudadanos y todas las personas, una idea en la cabeza que parece que solo se innova cuando son alta tecnología, ¿no? Pero se puede innovar en el día a día. Nosotros hemos llevado a cabo una innovación en procesos tremenda. Hemos digitalizado la planta, ya somos una industria 4.0, o sea, los procesos son prácticamente automáticos. Nosotros, a su vez, hemos implantado un sistema de gestión Lean de mejora continua que nos está dando unos resultados fantásticos y llevamos ya 3 años con él. Y bueno, luego al final yo también querría recalcar, está muy bien todo lo que es maquinaria, todo lo que es innovación y todo lo que son procesos. Ahora bien, si hay una capacidad económica para afrontarlos, perfecto. Pero las personas que mueven todo eso son personas, y lo repito bien claro, ¿no? Y entonces, si no tienes un equipo muy bueno, al final todo eso es imposible de gestionar. Y en esta situación de pandemia tan grave y tan tremenda que estamos viviendo, la verdad es que tengo que poner muy en valor a nuestro equipo, porque es un auténtico orgullo tener a personas que hayan sido capaces de gestionar de esa manera tan excepcional una situación tan complicada.
Mi compañera Marga Zavala, que estas cosas pues es muy sensible a ellas, me dice, mira, la innovación no solamente está en los procesos, sino por ejemplo un producto que se llama SweetPad,
sí,
que se prepara con el microondas. O sea, tienes boniatos al vapor en 7 minutos. Es uno de los productos que tenéis que se pueden utilizar, pues es que me parece que es una manera de innovar en la alimentación también, en momentos rápidos y para situaciones, no sé si de emergencia, pero que uno necesita.
Bueno, yo no diría de emergencia. Yo creo que al final tenemos que hacer productos commodity, productos que sean fáciles de cocinar, pero a la vez que sean saludables, nutritivos. Entonces, bueno, hablabas de SweetPad porque al final el boniato es un gran desconocido todavía de nuestra dieta en España, y hemos pensado que hay que ponerlo en valor. Estaba un poco el concepto de que el boniato solo se podía hacer asado, se podía hacer frito, muy en la línea de lo que es una patata, ¿no? Pero al final hemos pensado que se podía hacer boniato al vapor, que realmente a nivel calórico prácticamente no aportaba calorías, era muy sano, a la vez en estos momentos es un producto nutricionalmente muy válido para los deportistas, es decir, tiene una cantidad de virtudes muy apreciables, ¿no? Y que hay que poner en valor. Por eso, antes me preguntabas por la innovación. Yo creo que lo que tenemos que hacer todas las empresas del sector agroalimentario es poner en valor los productos que vendemos. Muchas veces las patatas, pues se piensa que es un producto tan básico que realmente pues vale cualquier patata, ¿no? Y nosotros nos estamos dando cuenta de que hay que ponerlo en valor, hay que el ciudadano sepa realmente todo lo que aporta una patata, y a partir de ahí, pues no detenernos. Mi hermano y yo tenemos una idea clara en la cabeza, que es no dispersarnos nunca. Tenemos muy claros los objetivos, hacia dónde queremos caminar, queremos aportar valor, como digo, al producto, y no vamos a dejar de invertir, y más, como me preguntabas antes, en estos momentos de crisis, que yo creo que es cuando más hay que invertir todavía.
Estamos en la Brújula Onda Cero, en León, 4 minutos faltan para las 10 de la noche, hablando con José Luis Gómez, que es el consejero delegado de Patatas y Jolusa. Y te quieren hacer preguntas algunos compañeros. Reyes, Calderón y Chapu. Reyes, como no te tengo delante, te cedo a ti la palabra, sí, y después preguntará a Paulaza.
Buenas noches. Me hace gracia porque un filósofo como Goethe, que era un gran filósofo, decía que sobre las rosas se puede filosofar, pero tratándose de las patatas hay que comer. Y efectivamente yo he comido y me gusta mucho comer patatas, pero una de las cosas que me llamó la atención enseguida es que tienen ustedes en su página web una gran cantidad de recetas estupendas para hacer esas patatas. Y quería agradecerle que se acuerde de los que somos un poco cocinitas, ¿no? Porque una de las innovaciones también es el cambio en los gustos del consumidor, también en la cocina, ¿no? Y tienen unas recetas estupendas. Era mi agradecimiento.
Bueno, pues muchas gracias. Creo que al final, como decimos, ¿no?, para poner en valor un producto hay que aportar ideas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, como aunque sea un producto tan básico, yo creo que también es un poco desconocido de todas las posibilidades que brinda, y es lo que intentamos, ¿eh? Al final es ayudar al sector, por supuesto intentar trasladar la imagen de calidad con la que confecciona los productos Patatas y Jolusa, pero intentar eso, que el sector salga fortalecido en este caso.
Chapu.
Sí, José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mi pregunta es la siguiente. Hay un momento en la pandemia, a mediados de marzo, cuando se produce el confinamiento, en el que hay un momento en el que la sociedad está, no en pánico, pero sí tiene miedo, ¿no? Y entonces, de pronto, la gente empieza a ir a los supermercados a comprar 3 carros y a comprar montañas de papel higiénico. ¿Qué está pasando al otro lado de la cadena? ¿Qué pasa en vuestra casa?
Bueno, en nuestra casa al final realmente, como comentaba antes, hemos tomado decisiones de una manera muy rápida y muy ágil. creíamos que era todo desorbitado, ¿no? Que sabíamos, claro, si tú eres una persona que no estás dentro de lo que es la industria alimentaria o agroalimentaria, pues te pueden entrar esas dudas, ¿no? De pensar, bueno, a ver si se acaban los alimentos. Cuando hablo de alimentos, hablo de alimentos, hablo de higiene, pues todo lo necesario para el día a día en nuestras vidas, ¿no? Nosotros estábamos tranquilos. Realmente fue una situación crítica y difícil, pero como decía antes también, con ese buen trabajo que habíamos hecho estos años anteriores y de planificación y de tener muy organizados los procesos, nosotros simplemente tuvimos una reunión de urgencia con nuestro equipo más cercano para escucharles y para ver cómo lo afrontábamos entre todos. Y bueno, fue como digo, sin prisas, con tranquilidad, pensando lo que teníamos que hacer y a partir de ese momento ponerlo en marcha. Y bueno, nosotros en esa situación no hemos dejado de suministrar ni un solo kilo de patatas a ninguno de nuestros clientes, por lo cual creo que bueno, el sector al final, tanto agroalimentario como alimentario, lo ha ido haciendo también, porque veíamos que en los supermercados había todo tipo de productos. Y es cuestión de bueno, como digo antes, de hacer las cosas rápido, pero bueno, siendo consecuentes con que tienes una responsabilidad. Al final no dejamos de producir alimentos y creo que bueno, también en estos momentos se ha visto un poco más reconocido nuestro trabajo,
¿no? José Luis Gómez, consejero delegado de Patatas y Jolusa, muchísimas gracias.
Un auténtico placer.
Como decía antes, por propiciar que estemos aquí, por compartir este tiempo con nosotros.
Sí, me gustaría, Juan Ramón, solamente para terminar, que lancemos, parece que estamos todos muy aplanados, ¿no? Entonces, me gustaría lanzar un mensaje positivo, que realmente las personas empiecen a pensar en salir de sus casas, salir con muchas ganas, que yo lo comento muchas veces, que lo den todo al cabo del día, que lleguen muy cansados por la noche a sus hogares, porque eso significa que al final el país lo tenemos que sacar adelante nosotros. No vamos a pensar qué va a hacer España por nosotros, sino qué vamos a hacer nosotros por España.
Gracias, José Luis.
Muchas gracias.
Ahí queda, dicho en el aire de la radio. Cuando pasa un minuto de las 10, las 9 en Canarias, esto es La Brújula, esto es Onda Cero, hoy desde León, desde el Hotel Restaurante Camarote. Y nos queda radio, ¿eh? Y nos queda programa hoy.
La Brújula. La Brújula. En Onda Cero, La Brújula. Juan Ramón Lucas.
Y nos queda también, hablar algo más del sector agroalimentario en un día como hoy. En esta tercera hora del programa, que lo va a ser de tertulia, que me van a permitir los compañeros de la tertulia que ahora arranca, algunos de los cuales están aquí presentes, que despida, a no ser que quieran quedarse por aquí, que también a Andrés Rodríguez y a Ignacio Rodríguez Burgos.
Muchas gracias.
Muy buenas noches.
Volveremos el año que viene.
Sí, hombre, ya creo que hemos vuelto en estas circunstancias, no vamos a volver el año que viene, que estarán las cosas mucho mejor. Reyes Calderón, gracias, querida.
Muy buenas noches, voy a hacer patatas.
Buenas noches. Ay, Jolusa.